que mañana va a ser un super martes. Para entender un poco más de todo lo que va a pasar mañana, que Edu adelantó hace un ratito, vamos a saludar a Juan Valerdi. Él es economista y nos atiende en el aire del Asilo. Juan, ¿cómo estás? Aquí Juan, también Rubinacci y Eduardo Aller, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Tocayo y Eduardo.
Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a bajar a la tierra el tema Levax y entender un poco lo que va a pasar mañana martes. A ver, contanos.
Bueno, empecemos desde cero entonces. Sí. Para los que no lo saben, las Levax son un bono cortito, de corto plazo, que emite el Banco Central. Uh-huh. Que va entre 28 días, las más cortitas, y un año, póngale. Uh-huh. Mañana vencen 680 mil millones de pesos, que es aproximadamente la mitad de lo que hay, y desde el 2015, cuando asumió este gobierno, incluso en el gobierno anterior, más o menos las Levax siempre fueron la misma cantidad de dólares que había de reservas. O sea que esto no es novedoso. Ajá. La novedad es la tasa de interés que están pagando estas Levax. En esa época pagaban menos del 20% y ahora están pagando lo último que pagaron en la última renovación, 28%, y ahora se habla de que pagarían el 40-45% anual. Ajá. Eso es mucho. Y esto es como una bola de nieve, que cuando vos pagás tasa más alta, lo que haces es cada vez darle más velocidad y más tamaño a esa bola de nieve, ¿correcto?
Sí.
Entonces, ¿qué puede pasar mañana? Bueno, el Banco Central ya está jugando para tratar de mañana darle a esos señores que tienen Levax, que mayoritariamente son mayoristas, son bancos que tienen su propia plata puesta o que tienen plata de sus clientes que la manejan ellos, y algunos inversores institucionales grandes. Del exterior prácticamente no queda nada. Entonces, con esos señores se está juntando seguramente hoy y mañana para cerrar un número y que renueven la mayor parte.
Eso es lo que busca el Estado, ¿no? El gobierno quiere que...
es lo que busca el Banco Central.
Claro,
que renueven, como mínimo yo calculo que están queriendo que renueven el 80% de eso.
Porque si no renuevan, ¿qué pasa?
Porque si no renuevan, entonces, si se van a comprar dólares, se compran la mitad de los dólares que hay en la reserva y explota todo. Ahora vos me preguntás, ¿es probable eso? No, yo no creo que sea probable. Ajá. Yo creo que le van a dar, ¿qué está tratando de ganar el Banco Central? Y está tratando de ganar 28 días, un mes. Y en ese interín, ¿qué espera hacer? En ese interín espera cerrar con el FMI.
Ahí está.
Y supuestamente, según la mentalidad de la gente del Banco Central y de este gobierno, cosa que yo no necesariamente suscribo, con ese mes y el acuerdo con el FMI, que lo cierren antes de un mes, estarían logrando ganar aire, confianza interna y externa, y de ese modo salió del paso y restablecer la normalidad, entre comillas, ¿no? Eso es lo que están tratando de ganar. Entonces, mañana probablemente la mayor parte de las renovaciones sean a 28 días, si es que no todas, y dentro de 28 días nos vemos, y ahí vemos qué pasa, porque claro, además está la otra mitad de la Levax que también vencen como máximo en junio, digamos.
Claro.
O sea que se junta todo.
O sea que el mes que viene puede vence todo, digamos.
Mirá, además de que el mes que viene vence todo, siempre hay un momento súper complicado de las finanzas públicas, especialmente de las provincias. ¿Cuál es? Junio, el medio aguinaldo.
Claro.
O sea que se va a juntar el medio aguinaldo, el cierre de las paritarias que todavía quedan, con todo lo que tiene por vencer las Levax. Lo que vence ahora y lo que vence dentro de un mes, que es todo el paquete que queda. Entonces, si vos me preguntás qué hay que hacer, yo no sé qué hay que hacer ahora. Lo que sí tengo claro es que esta pulseada se define como máximo para el 30 de junio. Máximo. Y el año pasado, hace un año, a principios de junio, dije, muchachos, dolarícense, porque para el 30 de junio del año viene, como máximo, la devaluación va a ser mínimo 50%. Y ahí estamos. Estamos en el 55, estaba a 16 pesos ahí el dólar.
Claro, claro. Y Juan,
ahora, mi feeling es que mañana ya tienen semi-cocinada la cosa, por eso hoy el Banco Central salió a decir, yo vendo hasta 5 mil millones de dólares a 25 pesos. Lo puso así en el MULC, que es el Mercado Único de Cambio, una orden de venta, digamos, de hasta 5 mil millones de dólares a 25 pesos. Con lo cual está diciendo, nadie pague más que esto porque es un tonto, me lo puede comprar a mí, mayorista, claro. No puedes comprar 10 dólares o 1000 dólares. Tienes que comprarle al central como mínimo 500 mil dólares de esos 5 mil millones, pero le puso un techo hoy. Hoy y mañana, hay que ver que mañana seguramente va a volver a poner eso. Ahora, después de que la gente haya renovado su Levax, hay que ver qué hace el central. Yo creo que el FMI, como dicen todos, no le va a dejar mantener un dólar que constantemente le pide fuga de capitales, comprarle dólares para el colchón, una balanza comercial que está hecha pelota, que está perdiendo 12 mil millones de dólares por año, la cuenta corriente que incluye otras cosas, por ahí el doble de pérdida. El FMI le va a decir, no, flaco, ¿sabés qué? Me parece que el dólar razonable va a ser 30 mangos. Claro. Vos fijate qué tan rápido lo ponés, pero yo no te voy a dar dólares para que lo fuguen tus turistas argentinos, para que lo fuguen tus jugadores de divisa, el colchón de Doña Rosa, o para que los pierdas en balanza comercial.
Claro. Y Juan, Eduardo te habla ahora. ¿Sí? Cuando se debate este interés, ¿los tenedores de Levax retiran algo igual o ese interés se va juntando en algún momento cuando vos retirás definitivamente tu dinero y te lo llevas, digamos? ¿Cuándo es que se...?
Por eso te decía, vos, claro, si tenés un millón de pesos hoy en Levax, sí, es un banco, y vas, que es la definición de mayorista, más de un millón, ¿no? Y vas a renovar, podés renovar por una parte nomás, pero yo creo que el Banco Central le está ofreciendo tasa y otras cosas a los bancos para que los bancos renueven por el total, porque les puede dar otros beneficios. Entre otras cosas, lo que dijo hoy es que les perdona la liquidez. Esto quiere decir que les perdona, digamos, cuánta plata tienen líquida, cuánta no líquida, porque le está diciendo, comprá Levac, renová Levac, no saques plata de las Levac para cubrir tu falta de liquidez, ¿entendés? Claro. O sea, el Banco Central está poniendo toda la carne al asador. Yo creo que Sturzenegger en realidad ya se quisiera ir, pero no se puede ir ahora porque lo matan. Claro. Pero apenas esto se acomode un poco, se va. No tengo la más mínima duda de que Sturzenegger se va a ir, porque lo mismo hizo en el 2001.
¿Por qué decís, a ver, ¿por qué decís que ya se quiere ir?
Se quiere ir porque en el 28 de diciembre famoso ese, le torsionan el brazo en la interna con Peña y con otros jugadores.
En esa conferencia de prensa que recordamos que se escuchó un diálogo ahí que estaban varios ministros, bueno, y estaba él, claro.
Exacto, pero ahí básicamente lo que dijeron es no podés seguir manejando el tipo de interés del Banco Central para toquetear o no el control de la inflación porque no está funcionando y me estás haciendo pelota la actividad económica. Entonces afloja un poquito y fíjate cómo hacemos y recalcular la inflación, recalcular la tasa de interés y demás, y ahí es donde dicen que aflojaron las metas del Banco Central. La ortodoxia de Sturzenegger tuvo que retirarse, digamos.
Claro.
Y entonces hay muchos que dicen que desde ese momento está jugando el Banco Central a desgano y está buscando la oportunidad para decir, no, si hacen esto yo me voy. ¿Entendés?
Claro.
Ya te digo, en 2001 Sturzenegger se fue antes de la explosión. Es vivo, no es ningún tonto. Y no va a dejar quedarse pegado para que históricamente digan que es el flaco que quemó las naves, ¿no?
Claro. Nosotros acá siempre que analizamos este tema, Juan, por lo menos en mi caso, digo que hay una parte política que es una ecuación que está queriendo cerrar el gobierno y hay una ecuación económica y una ecuación política. Me parece que también le cuesta casi lo mismo que para poder resolver al gobierno. Pero vos ya lo ves como un problema económico, un problema político, digamos, ¿hay alguna forma de, como se dice, restablecer las expectativas, la confianza, más allá de lo que pueda pasar en lo económico, o esto a vos te parece que ya un poco que se disparó y se le ha ido de las manos lo que puede ser al presidente o alguien que pueda generar otro tipo de recurso que no sea solamente poner plata o dólares, en este caso, digamos, o que sea Sturzenegger el único que te puede salvar?
Mirá, pienso como vos, obviamente, que política y economía están de la mano, y el detonante de esta corrida no fue político y no fue económico, fueron las dos cosas. Políticamente, la oposición se unió para ese proyecto, digamos, de restablecer tarifas previas del 2017. Eso no necesariamente es un misil que lo destruye el gobierno, pero muchos ya lo leyeron como que la oposición encontró algo en que abroquelarse y ponerse todos juntos en contra, porque la gente en general está toda en contra, que es lo de las tarifas. A eso se le sumó un tema económico que hace mucho tiempo que todos sabían que iba a ocurrir, que es la suba de tasas de Estados Unidos. Y además a todo esto se le sumó que la inflación es mucho más de lo que pensaban. El primer trimestre fue bien superior a lo que pensaban y daba una proyección anual de 28-30%, cuando ellos habían dicho 15%.
Claro.
Entonces, vos te das cuenta que a los tipos les va a costar muchísimo cerrar una paritaria del 15%. Ahí tenés de nuevo economía barra política, la paritaria.
Y
entonces, cualquier jugador económico pesado que está jugando al carry trade famoso y demás, dice, y mira, yo me voy a ir a ver cuándo estos pibes vuelven a tener la manija del poder, si es que algún día la vuelven a tener.
Claro.
Porque si no tienen poder, no pueden parar ninguna corrida, y si tienen poder, pueden parar bastantes corridas.
Bien.
¿Me explico?
Sí, claro, claro. Con respecto justamente al gobierno, bueno, te quería consultar con respecto al tema este justamente de las Levax. ¿Podrías llegar a ser, no sé, un buen elemento, no sé, una cadena nacional de Macri. Cuando eso te pregunto lo político, tío, desde ese lugar, o esto ya es algo digamos, algo secundario y no importa, digamos, porque acá también lo que pasa, muchos dicen, bueno, no hay un ministro de Economía fuerte, el presidente no sale a hablar. ¿Esto vos cómo lo ves?
Mira, esto ya lo dijeron un montón de ministros de Economía y de presidentes y demás. Les habla con el corazón y le contesta con el bolsillo. Claro. A los agentes económicos grandes, bueno, les podés torcer las expectativas con un presidente diciendo no, porque la alegría y los globitos amarillos. Tenés que decir algo contundente. No creo que tengan nada en el bolsillo contundente que pueda decir Macri y que cambie las expectativas.
Claro.
O sea, las cosas contundentes que cambian expectativas son medidas económicas o son estadísticas que dicen, listo, tengo la inflación bajo control. Este mes dio uno. Y que además todos tengan claro que no es un dibujo, ¿no? Entonces, no podés cambiar expectativas porque alguien sale a hacer cadena nacional si no tiene algo fuerte para decir. De hecho, lo hicieron poner la cara al principio de esta corrida para nada, para decir nada, con lo cual ya lo quemaron. Entonces, si vos me preguntás si va a ser fácil cambiar las expectativas que hay ahora, de que el gobierno no tiene la manija del control desde el punto de vista económico y político, y no creo que sea fácil. No creo que haya algo contundente. Por eso creo que salen a buscar al FMI como haciendo, según su mentalidad, haciendo de cuenta que un acuerdo con el FMI, con respaldo de un montón de países grandes del mundo, les hace restablecer la confianza, porque dicen, no, estos pibes están respaldados. Ahora, yo creo que el mundo, si nos respalda, entre otras cosas, nos puede estar respaldando por algo que anticipé hace un tiempo y hoy están los diarios, que es que podemos llegar a llevarnos puesto al mundo con el efecto tango feroz, y como en algún momento fue el tequila, puede ser el tango, y que nuestro problema macroeconómico y de deuda y todo lleve puesto a la crisis mundial, ¿no?
Claro, claro, ese es un dato también. Y también la región, digamos, acá están mirando a Argentina ya desde otro lugar,
sí,
para hacerse un favor
ellos
más que para hacerse un favor a nosotros.
Desde el punto de vista económico, no es un paisito, ¿viste? Es como si vos dejaras que se caiga España o que se caiga Italia, ¿entendés? No tenemos el mismo PBI, pero porque coyunturalmente ahora estamos con problemas, digamos. Pero somos un país relevante, estamos en el G20, digamos, ¿no? No nos pueden dejar caer y pensar que eso no va a generar efectos dominó. Entonces yo creo que eso nos juega a favor, entre comillas, a la Argentina, de que en principio van a tratar de que no explotemos. Pero en el mundo hay interna y hay algunos que dicen, déjalo que explote, así los otros aprenden, ¿viste? Esto siempre hay interna.
La última de parte tiene que ver con, si vos brevemente puedes decir, según tu criterio, más que nada quizá para los votantes de Cambiemos o los que miran esto desde algún lugar como diciendo, resulta que ahora hay que ajustar el déficit cuando supuestamente la economía ya se ha ajustado, se han retirado los subsidios de los servicios públicos, del transporte. Es un gobierno que supuestamente viene haciendo recortes, esto se ve en el Estado provincial, se ve en el Estado nacional. Aún así es un gobierno con un problema de déficit importantísimo, hasta más problemático que lo que sucedía en el gobierno anterior. ¿A dónde se le escapó la tortuga en ese sentido al gobierno de tener una economía que propone quizás el enfriamiento justamente y la reducción de un montón de cuestiones, y aún así el problema es del déficit que tiene que acudir al FMI para generar un respaldo terrible de dinero?
El déficit es un problema gravísimo. Como bien decís, agravaron el problema del pasado. Echaron gente, pero contrataron más gente que la que habían echado prácticamente, y al mismo tiempo rebajaron impuestos, algunos de regalo nomás, como las mineras, que no que no era necesario porque estaban ganando plata, y otros a las retenciones del campo, que es un socio estratégico de ellos, a pesar de lo cual ahora Lilita Carrió dice no me liquidan y demás, pero el déficit fiscal es uno de los problemas. El otro problema que tenés es que abrieron irrestrictamente la importación con un dólar que todos sabíamos que estaba atrasado, pero que ellos lo querían mantener así para contener la inflación, problema que tuvo el otro gobierno también. Y entonces tenés el combo de que estás trayendo dólares para cubrir el déficit fiscal y al mismo tiempo del otro lado estás quemando dólares en fuga, porque siguen fugando todos los que tienen la capacidad de comprar dólares y llevárselos afuera, y en balanza comercial recontra deficitaria, récord histórico. Entonces tenés varios problemas macro, no es solo el déficit, ¿me entendés? Ahora, si hubiera habido solo déficit y lo otro andaba bien, o sea, uno de los famosos gemelos virtuosos que tenía Kirchner en su momento, por ahí no estábamos tan complicados como ahora, pero las dos cosas combinadas son una bomba de tiempo. Y no hay forma de cubrir el déficit si no cobras más impuestos. Y si los rebajás, tenés que bajar el gasto, pero cuando bajás el gasto, entre otras cosas, bajar la inversión pública y se te cae la actividad interna, que es lo que va a pasar acá a fin de año, porque van a bajar el gasto más de lo que lo iban a bajar originalmente. Y dicen, no, nos van a salvar las PPP, es una bomba de tiempo también. Claro. Y las PPP no van a venir porque las empresas necesitan un horizonte de ver qué va a pasar en un país para hacer una inversión de PPP, aunque lo garantice el Estado. Claro. ¿Entendés? Los proyectos público-privados.
Claro.
Juan. Entonces, viste, yo veo un panorama complicado, uh-huh. bastante complicado. Ya venía complicado, como te dije, hace un año, y ahora está acelerándose y están tratando de ganar tiempo, pero la bola de nieve no la están desarmando, sino dándole más velocidad. Yo creo que en algún momento te van a tener que enchufar un bono compulsivo, si tenés una LEVAC, en dólares o en pesos, corto, largo, no lo sé, pero no veo muchas más salidas.
Juan, ha sido muy claro. Te agradezco mucho este ratito aquí en FM Cielo.
Un abrazo inmenso.
Abrazo. Juan Valerdi, economista. La verdad que el panorama que pinta claro. no es el mejor, no porque él nos lo pinte sí. o no, digo, sino porque...